Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva. Está Sol 106.5 FM. Contentísima como cada sábado de llegar a todos ustedes que son la parte importante y principal de nuestro espacio. Como es costumbre, señores, a mi lado derecho siempre me acompaña la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denisa. Me gusta mucho... Siempre tú vienes contentísima los sábados. A mí me gusta mucho esa
aura.
Exacto, esa aura, porque no siempre uno está contentísimo, pero bueno, debemos estar contentos, realmente. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy un programa súper importante, un tema que a mí realmente no conocía y que me dio como con investigarlo. Yo sé que muchas personas quisieran saber qué es. Así que manténganse ahí para que también se enteren y se edifiquen como yo. Así que, nada, vamos a darle... la bienvenida a los varones de este espacio.
Buenas tardes.
Carlos Martín. Muy buenísimas tardes aquí, mi familia. Sábado de consultas otra vez aquí con mi queridísimo público, los oyentes, nuestros oyentes favoritos, porque siempre están atentos, están presentes y sintonizan todos los sábados aquí con nosotros. Siempre lindo estar de vuelta.
Qué bueno, Carlos. Buenas tardes, Derek Rubio.
Saludos, buenas tardes. Gracias, Denisa, a toda la audiencia de Sol 106.5 y Sábado de Consultas. Feliz y contento de estar aquí.
Dere, era para aquí que tú venías. Tú no tenías que ir al salón.
¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa?
Tú estás lindo. Tú no tenías que ir al salón para tú venir para acá.
No. Mi papá siempre me dice que el hombre feo lo único que le queda es vestirse bien y hablar bonito. Bueno. Y oler bien. El hombre feo no puede estar... ¿Vestir feo?
No. Esa estima, pues, tú eres lindo. Y
gracias,
lindo
gracias.
Hoy.
Que Dios me la bendiga. Gracias.
A mí.
Gracias.
Bueno, como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, X e Instagram. Y la suya, Marta Figuereo.
Figuereo
las
M,
más solicitadas. ¿Eh?
Muchas veces, sometimes. Exacto. Figuereo M, Figuereo M en Instagram y Figuereo rayita bajo Marta. Y en TikTok y en todas mis otras plataformas, como dicen muchas personas por aquí.
¿Y la suya, Carlos Martín?
Bueno, me pueden encontrar en TikTok como Carlitos te informa y también me pueden encontrar en Instagram como @carlosmartin7. Ya ustedes saben.
¿Cómo? ¿Como arroba?
@carlosmartin7.
¿Y ex?
Bueno, sí, en Twitter, ¿verdad? Bueno, ex ahora se llama. Me pueden encontrar como @carlosm12.
Y la suya, Derek Rubio, ¿cómo pueden encontrarle sus plataformas?
Por el cual, está muy contenta hoy.
Siempre, porque es sábado de consultas.
No,
Marta decía que yo siempre digo feliz tarde, contentísima, y que las personas no siempre están, pero creo que estar contenta es mi modalidad habitual.
Así.
Así es.
Es una buena mentalidad, me encanta.
Nada, mis redes sociales, @DerekRubio. En todas las plataformas digitales, excepto X, yo no uso Twitter. Nunca me he identificado con esa. Todavía, no me he identificado con esa plataforma. Pero en las redes principales, Facebook, Instagram, Derek Rubio, cuenta verificada. Así que no hay tema de que, escríbeme al DM para darte el precio y después deposito y después te mandamos el artículo. No. Es real la cuenta, usted puede interactuar conmigo tiempo real, porque, verdad, una persona real que está. Así que ya ustedes saben, Derek Rubio en todas las plataformas digitales.
Recordarle que la más sacrificada de nuestro espacio, Juliana Martínez, sus cuentas son @JulianaMartinez_7. C7 underscore. Y que solamente maneja la cuenta de Instagram, pero su periódico digital está en todas sus plataformas sociales, tanto Instagram, Facebook y su canal de YouTube como @teensnewsrd.
El periódico de la juventud, tienen que leerlo, muy bueno.
Así es. Excelente. Bueno, en el caso de como Marta le encanta que yo presente, pueden conseguirme en todas mis plataformas digitales como @DenisaOrtiz. Ahí pueden enviar sus temas, sus tópicos, sus tendencias, esas que ustedes quieren que sean abordadas desde la perspectiva de un especialista, ya sea en el área de la salud, del derecho o en el caso particular de un cronista deportivo. Pueden enviarnos sus temas y nosotros con gusto buscaremos ese especialista para ser abordado. Porque en Sábado de Consultas, la materia prima de nuestro espacio es y siempre serán nuestros oyentes. De entrada, me permito presentar uno de los segmentos que se ha vuelto más popular dentro de nuestros oyentes y al mismo tiempo de Marta, sin lugar a dudas es el segmento que ya la motiva a venir cada sábado.
Todos los sábados, me encanta. Así es. Sí, siempre estoy preparada para eso.
Me imagino que sí. Hoy iniciamos nuestras miradas, pero hoy lo voy a hacer diferente. Yo siempre inicio en mi mano derecha. Con la mirada de Marta.
No, espérese.
Pero.
Yo estoy en la derecha. Yo estoy en la derecha.
Tranquilo. Yo estoy en la derecha. Hoy voy a iniciar igual.
Pero de allá para acá.
Hoy voy a iniciar igual. Hoy voy a iniciar igual, pero esta vez voy a iniciar con un masculino.
Ah, no.
A Marta le encantó eso, ¿verdad, Marta?
Sí, no, pero realmente yo no tenía.
Objeción.
¿Cómo te digo? Lo mío es una. Una felicitación, yo no. Ay, lo que hay imagino. Cosas que me impactaron en la semana, pero estas felicitaciones, tú sabes que.
Son muy peculiares.
Exacto.
Yeah. Pero yo su felicitación la voy a dejar de segundo, porque yo voy a iniciar con Carlos.
Ah, no, también. No,
ay, gracias.
Wow.
Voy a iniciar con Carlos.
Estimado aquí, pero bueno,
así
yo.
Así que, adelante, gracias, Carlos papá Martín.
Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, evidentemente yo quería. Comenzar con una pequeña reflexión, porque claro, todas las semanas siempre son diferentes para todos. Uh-huh. Y evidentemente en el contexto que nos encontremos siempre será más pesado o más, quizá más intrigante, quizá más demandante. Va, depende de cada quien la vida que tenga, pero en mi caso personal quería hablar sobre el crecimiento, quizá no solamente en el personal como persona, sino en lo laboral. Quizás andamos muy apresurados, andamos muy desesperados quizás por la oportunidad, por buscar una oportunidad, por buscar quizás esa ventana que nos permita seguir alzándonos. Y quizás nos desesperamos por momentos porque encontramos que ay, o mi crecimiento no es muy ascendente o no es muy lineal o no es muy quizás, válgame la redundancia, de estrecho. O sea, quizás el camino no crecemos de manera uniforme, pero siempre habrá una oportunidad para aprender. Yo creo y he aprendido en este tiempo que hay que disfrutar el proceso del crecimiento, ya en cualquier ámbito de tu vida. Y quería aprovechar a utilizar este verso que encontré en la Biblia, que en verdad me encanta y me edifica bastante, y dice sencillamente Colosenses, es el libro de Colosenses, dice Colosenses 3:23 al 24, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor le sirves. También hay otro versículo que me encuentro bastante edificante, que creo que va con lo que estoy diciendo aquí, es Proverbios 22 al 29, y dice: has visto un hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, y la diligencia y el esfuerzo constante son esenciales para el crecimiento de en nuestro contexto, en el contexto laboral. Yo quiero exhortar a todo el mundo que, aunque vean quizás que se van equivocando en el camino, en su mundo laboral, en la carrera que hayan elegido, aunque incluso quizás no hayan podido o no encuentran que hayan avanzado tanto como otros, nunca caigan en la intención de compararse. O que quizás digan, wow, siento que no estoy avanzando, siento que no voy en el ritmo que quisiera ir. Pero al final es tu proceso, al final es el tiempo de Dios en tu vida. Así que a los que se encuentran quizás en ese parámetro de su vida y o los que tienen esa circunstancia en su vida, recuerden que cada quien vive su propio proceso.
Así es verdad.
Así es, Marta. De su felicitación.
Bueno, primero yo quiero hacer una pregunta y que voy a dejar en el aire y para que ustedes tal vez la próxima semana me respondan. ¿A quién benefician los intercambios de disparos? ¿A quién o a quiénes?
Yo creo que a nadie.
Porque yo nunca he visto que dentro del intercambio, o muy pocas veces, los que están en el intercambio también mueren o van al hospital. Y yo pienso que ahora, aparte de la pregunta de a quién beneficia, cuando termine eso, no van a seguir los segundos. Le hace, porque yo quiero saber por qué tú hiciste eso, que a ti te investiguen por qué, quién te mandó, quién te dirigió. Entonces, hasta que no pare esa práctica de estos intercambios, entre comillas, encerrado con paréntesis, con corchete y asterisco, siempre va a seguir lo mismo, porque el segundo mando va a tomar el mando de primero. ¿Una pregunta?
Gracias.
¿A quién beneficia?
Una pregunta.
De todos modos, quiero dar una felicitación y agradecer a la escuela donde estudié, el Politécnico. No me canso de repetir que ojalá todas las escuelas, todos los liceos estén o estuvieran o lo pongan dirigidos por religiosas, porque hay seriedad, se aprende, no hay esa politiquería donde muchos solamente quieren beneficios, sino que nos dan el beneficio a nosotros, a los estudiantes, aprendemos. Y precisamente ayer estuve en la 46ª graduación del Politécnico María de la Altagracia Pomavid.
Yo le digo 46, yo lo que sea. Yo me pongo a atravesar.
Exactamente, ¿no? Pero para que recuerden de los números romanos.
No, hombre, ¿para entonces, qué? Yo nada más me recuerdo de los romanos cuando lo hacía con los palitos de fósforo.
El Pomavid cumplió 46 años, la graduación número 46, como dice Derek, y fue celebrada también, que me llenó de satisfacción, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde también soy egresada. Mira qué belleza cuando yo veía tantos jóvenes por el bien, por el camino, tantos jóvenes meritorios que se graduaron en bachiller técnicos en gestión administrativa y tributaria, en enfermería y promoción de la salud, en servicios turísticos, técnicos en desarrollo y administración de aplicaciones informáticas y técnicos en comercio y mercadeo. Óyeme, esos niños, esos jóvenes entre 16, 17 y 18 años al mercado laboral, van con una carrera técnica. Entonces, ojalá esta tanda extendida que comenzó con el 4%, que no saben qué es lo que van a hacer, porque los muchachos en la tarde, en la mayoría de las escuelas, no hay nada que hacer, sino cumplir un horario para los maestros irse y los muchachos estar en los pasillos. Ojalá empleen esos estudiantes egresados de los politécnicos que tienen, bueno, que tienen una técnica, porque también ahí, aparte de ese bachillerato técnico, se da repostería, se da bordado, tejido, costura, y no peleando tanto por el 4%, porque no tengo dinero y esto, y las escuelas cayéndose. Señores, los religiosos, la educación y la salud con religiosos vale la pena.
Ahora entiendo muchas cosas, Marta. Ya entiendo el amor por el bordado, de dónde nace.
Exacto, me encanta. Usted hace un regalo, un bordado, una toalla, un tejido, un mantel.
Ya entiendo muchas cosas. De inmediato, vamos con la mirada de Derek Rubio.
Ay, santo Dios. Gracias, Denisa Ortiz. Gracias a toda la audiencia que nos sigue a través de Sábado de Consultas, a través del Dial Sol 106.5 FM, una emisora de RCC Media. Como siempre, el profe Dere con una reflexión para toda la audiencia, una gran audiencia que se escucha en toda la República Dominicana y en todo el país. Valga la redundancia. Pero hoy quiero traer algo muy chulo. Atención, mujeres, que ustedes están ahí haciendo chercha, para que ustedes escuchen lo que yo voy a decir hoy. Esta le va a gustar a ustedes hoy. Se me cayó un santo. Esa es la de hoy. Ustedes han escuchado esa frase. Se me cayó un santo. Ustedes dirán, coño, pero se fue profundo el profe Dere ahí. Esta frase la usamos cuando tenemos a alguien en el pedestal, lo tenemos muy bien valorado, y de repente esta persona incurre en acciones incorrectas, como que tú vas diciendo, cónchale, pero ¿qué es lo que le está pasando? En nuestro camino al andar nos podemos encontrar con muchas personas, muchísimas personas, que proyectan una personalidad intachable, y en un momento determinado siempre la hacen a la entrada o a la salida. Esto pasa mucho, principalmente en los medios de comunicación, sí. Pasa mucho en los medios de comunicación. Pasa en la política, pasa en los barrios y en todos los lugares donde el ego se antepone a la necesidad y al humano. Voy a contar esta breve anécdota que me pasó con una leyenda de la comunicación de este país. Se me dio la oportunidad de trabajar con esa persona en una emisora importante, de ser su control master. Pero esa persona, yo estoy viendo desde pequeño, haciendo conducciones de muchos programas, grabando comerciales, y se me dio la magnífica oportunidad de ser su control master. El programa de radio, que él tiene muy bueno, por cierto, estuve ahí y emití un comentario. Yo siendo control master, abrí el micrófono y emití un comentario. Y la persona al aire me dijo: ¿usted cree que es talento de este programa? Usted es un control master. En ese momento a mí se me cayó un santo, porque una persona profesional como esta persona, que la tenía en un pedestal, me faltó el respeto al aire en el país. Un programa que se escucha muchísimo. Las personas que me escuchan quizás sabrán de quién estoy hablando. Por esto, este cuento breve, digo que debemos tener cuidado, señores. Debemos tener cuidado a quienes admiramos y a quienes ponderamos. Porque una cosa es con guitarra y la otra es con violín, damas y caballeros. ¿Por qué digo esto? Porque miren, hay gente que te proyecta o te pinta ser amable y son perro con ropa. Figuras públicas que se proyectan ser afables y asequibles, y cuando tú lo ves en la calle, tú le pides una foto y te la niegan. Políticos que se muestran cercanos a la gente, se mojan en los aguaceros y cuando ganan, cuando tú le das el voto, se olvidan de ti. Hay panas que te piden apoyo, que tú lo apoyes, y te prometen que te van a ayudar, y cuando llegan a la posición que quieren, se olvidan de ti, no te cogen la llamada. Pastores de iglesias que predican la palabra de Dios, pero al mismo tiempo malversan el diezmo y son ninfómanos o pedófilos. Hay mujeres y hombres que dicen: ay papi, te amo, ay mami, yo te amo, pero al final lo que quieren es un beneficio tuyo. Pero sobre todo, ese amigo que está contigo en tiempos de bonanza, ese amigo que te celebra todos los chistes, ese amigo que está riéndose de todo lo que tú dices, y cuando ese tiempo de bonanza, cuando esa bonanza se va, se alejan de ti. Pero hay una cosa que quisiera puntualizar, ya que está en tendencia. Personas que tienen un futuro prometedor, que proyectan tener una vida próspera, digna, profesionalmente hablando, y al final cometen actos delictivos. Por eso digo, tengamos mucho cuidado a quienes ponderamos y admiramos, porque lo que se enuncia como acción a cumplirse muchas veces difiere de lo que pueda realizarse. Entonces yo le hago a usted que me está viendo esta pregunta: ¿y tú? ¿Cuántas veces? ¿Y a ti? ¿Cuántas veces se te ha caído un santo? Y esta fue la reflexión del profe Derek.
Bueno, Marta se quedó callada. A mí eso me da...
Yo estoy mudo también, no tengo palabras realmente. Demasiado con mucho.
Vamos a la pausa si ustedes quieren. Está tenso.
Entra la pausa.
No, vamos a culminar las miradas. Vamos a culminarlas. Bueno, la tarde de hoy, mi mirada está titulada, y también va un poco relacionada con la de Derek, no sé por qué. Oh. Pero la titulé: la decepción no mata, nos enseña. Es una dicha, un privilegio y un placer aquellas personas que nunca han sentido el corazón quebrársele en mil pedazos o arrugársele a causa de una decepción, pero sobre todo de una decepción de personas que son muy estrechamente ligados a ellos, de personas que son amadas e inclusive esas personas que nos generan unas heridas muy profundas que a veces sentimos que nos quitaron la vida. Y lo digo porque si algo nos enseña la vida es que las buenas, las malas experiencias que nosotros tenemos, nunca nos morimos de las decepciones. Nos rompemos por dentro, se nos cae el mundo, se nos cae un santo.
Claro.
En otras ocasiones cambiamos las maneras de pensar y muchas cosas que al final de cuentas nos pueden pasar producto de una decepción. Pero algo que nunca, absolutamente nunca como ser humano, cuestionamos las cosas, pero nunca las damos por sentadas. Y justamente es aquí donde traigo una frase que me llamó mucho la atención durante esta semana de David Rudishma.
¿De la vainilla?
No. David Rudishma decía que generalmente cuando te decepcionas te vuelves más fuerte. Y casualmente, en la semana me pasó eso. Sí, me pasó una decepción producto de una persona que amo, quiero y adoro, pero como decía al inicio, el corazón se me arrugó, las cosas fueron fluyendo en la medida de lo posible, aunque tardamos un poco en darnos cuenta de que nadie se muere de una decepción por sentirse devastado. Normalmente nosotros esas heridas las recuperamos con una sola cosa, que se llama tiempo. Y en el momento que me pasó eso, recordé Hebreos 11:1. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora.
Todo tiene su hora bajo el sol.
Debajo del sol. ¿Por qué recordé? Porque en ese abismo en el que por ese momento estaba pasando, decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué no lo visualizó? Pero también recordé que no es la primera vez que me pasa, que más adelante me iba a recuperar, que esa herida se iba a convertir en una cicatriz y que se cerraría con el paso de nuestro mejor aliado, el tiempo. Entonces, justamente ahí es que quiero que ustedes que nos sintonizan, que nos están escuchando por cualquiera de nuestras plataformas, recordarle que una herida no nos va a hacer más sensibles. Una herida, por muy difícil que sea, nos derrumbará, nos destruirá, pero solo tú como persona tienes la capacidad y la sapiencia de saber cómo enfrentarla. Si te quedas tirado en el suelo, si te abrumas ante esa herida, si esa cicatriz te destroza la vida o si en su defecto te recuperas, visualizas que el tiempo de Dios es perfecto y que todo volverá a resurgir como el ave fénix. Pero lo más importante es que a ustedes y nosotros mismos recordemos a quién tú le das una decepción, porque hay palabras hirientes que una vez que la dices jamás se borran y hay acciones que valen más que mil palabras. Esa es mi mirada de esta tarde.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos de nuevo aquí a este Sábado de Consultas y como le había comentado al principio del programa, hay muchas personas que quieren rebajar, que necesitan... Hay muchas que le gustan rebajar rápido, pero para rebajar rápido hay que ponerse en atención con un médico y el médico tiene que evaluarte, que decirte qué te conviene, qué debe comer y esto. Y es importante realmente, porque sobre todo nosotras las mujeres, que a veces lo queremos hacer muy rápido, pero es bueno, como habíamos hablado y habló Carlos, sobre los procesos. En este momento nos acompaña el doctor Joel Beltré, de mi pueblo y del pueblo de cierta compañera que comparte conmigo la cabina. El doctor Beltré es especialista en nutrición clínica y control de pesos y esta vez el doctor va a abordar el tema sobre el medicamento Ozempic.
Así mismo es, Ozempic.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
Buenas, un placer.
Bienvenido a
Gracias,
nuestro programa.
Gracias. Un placer para mí compartir con ustedes algo que me apasiona mucho, que es enseñar, porque los médicos no solamente estamos para curar ni prevenir, sino también para educar.
Así es.
Y como ustedes mencionaban anteriormente, hacerlo de parte de una persona que se especializa en esa área. Entonces, que muchas gracias.
Exactamente, y precisamente hemos conversado en programas anteriores que estamos llenos en las redes sobre, como muchos coach, sí. Coach de nutrición, coach de fit, sí. Y muchos de ellos no son médicos.
No son médicos.
Y tan gordos.
No necesariamente eso, sino gordo, también claro. Que no tienen las herramientas necesarias y más que un bien lo que te hacen es un mal. Yo me he encontrado mucho encontronazo en redes sociales por fulanita fit, perencejo fit,
pero no es justo que yo duré 7 años estudiando medicina, 2 años en gastronutrición, que es la especialidad, más los años de experiencia que uno tiene, que fulanito fit, esté desinformando o maltratando a la población. Y la alimentación es una de las cuestiones que la gente toma muy a la ligera. Y no sabemos qué daño le podemos hacer a un ser humano prescribiéndole una mala alimentación, una mala rutina de ejercicio, etcétera. Y la mayoría de las veces la gente prefiere buscar ese tipo de personas porque lo que vende ahora son las redes sociales.
Así es.
Doctor, yo de entrada me gustaría saber, ¿qué es la Ozempic?
Mira, para explicarte lo que es la Ozempic, te voy a primero explicar un proceso fisiológico del organismo. Existe lo que se llama el efecto incretina. ¿Qué es el efecto incretina? Es algo reciente, aproximadamente como en el 80, 70, por ahí, se vio que los niveles de insulina se alteraban de manera diferente cuando se administraba glucosa por vía oral y glucosa por vía parenteral, es decir, por las venas. Es decir, que si yo administraba la misma cantidad de glucosa por la boca y por las venas, la cantidad de insulina que se liberaba era diferente. Entonces se preguntaron, ¿pero por qué ocurre esto? Entonces ahí se descubrieron dos sustancias que son la GLP-1 y el GIP, o péptido gástrico inhibidor. Entonces lo que se vio es que el efecto del alimento en el intestino libera esa sustancia y eso hace que el páncreas libere más insulina. ¿Por qué te explico esto? Porque el Ozempic es un análogo de la GLP-1. O sea, el Ozempic lo que hace es que imita ese efecto, que hace esa sustancia que se produce en el intestino, lo imita porque tú se lo estás administrando exógenamente. Entonces, básicamente, es un medicamento que lo que hace es aumentar la producción de insulina en el cuerpo, básicamente en sentido general.
En el caso de Ozempic, si tú no tienes alguna...
No conozco el medicamento, primeramente.
Nunca
había escuchado sobre
yo
eso.
Sí,
lo está muy de moda.
Exacto, muy de
lo,
moda.
Lo yo... último que hay para control de peso.
Exactamente, con relación a esto...
Eso, doctor?
Pudiera darle precio.
Con relación a eso, doctor, pero ¿qué personas están en capacidad de usar ese medicamento? Porque como es para bajar de peso... Sí. Y hay muchos que no nos gusta llevar los procesos y nos gusta comer.
Mira, el medicamento inicialmente se creó para diabéticos. Se creó para diabéticos porque, como yo le estaba diciendo, lo que hace es... ¿Qué es lo que tiene el diabético? El diabético no produce insulina por una razón u otra. O la producción de insulina está disminuida. Pero ¿qué pasa? Que cuando se empezaron a utilizar los análogos de GLP-1 como los Ozempic, se vio que aparte de aumentar la producción de insulina, él retrasa el vaciamiento gástrico. Por ende, la persona dura más tiempo con saciedad. Aunque yo les dije inicialmente que los análogos de la GLP-1 se producen a nivel intestinal, también hay una pequeña cantidad de ellos que se producen a nivel del cerebro. También entonces se empezó a ver que como efecto secundario del fármaco, la gente tenía menos apetito. Entonces, por eso fue que recientemente, a partir del año 2020 o 2021, fue que la FDA lo aprobó para control de peso. O sea, se puede usar para diabético y para control de peso. Y a partir de ahí es que lo estamos usando para control de peso. Entonces, muy bien, Marta, que tú me dices quiénes lo pueden utilizar. Yo he tenido pacientes que han llegado a mi consulta que me han dicho que lo han usado sin la prescripción de ningún médico. Y eso no es correcto. Lo primero es que una persona con diabetes tipo 1 no lo puede utilizar. Una persona que tenga historia de pancreatitis, una inflamación del hígado, no lo puede utilizar. Personas con problemas renales no lo pueden utilizar. Personas incluso se ha asociado, porque es un fármaco nuevo, todavía no conocemos muy bien cuáles son los efectos a largo plazo. Se ha relacionado incluso con síntomas de depresión. Es decir, que personas que tengan antecedentes de depresión, depresión mayor, depresión menor o antecedentes de enfermedades mentales no se aconseja. Y sobre todo, que es lo primero que nosotros los médicos hacemos para aplicar ese medicamento, hay que mandarle a hacer una sonografía del tiroides y una prueba de la función tiroidea. Porque los estudios que se han hecho en ratas han evidenciado que el fármaco predispone al carcinoma medular del tiroides, o sea, cáncer de la tiroides. Es decir, que persona que tenga historia de familiares con cáncer de tiroides o predisposición a cáncer de tiroides no deben de utilizar el fármaco. Entonces, ojo con esto a la población porque esto puede acarrear el problema. Un fármaco tan sencillo y tan bueno porque es muy bondadoso, y yo lo uso, tengo mucho tiempo, tengo 2 años utilizándolo, puede traer problemas si se usa de la manera incorrecta, obviamente.
La diferencia, doctor Beltré, con relación a la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, Porque la tipo 2 es más manejable que la 1.
Sí, lo que pasa es que la tipo 1 es una enfermedad autoinmune. El cuerpo produce una sustancia que ataca las células beta del páncreas, que es donde se produce la insulina. Es decir, que prácticamente el cuerpo no produce nada de insulina porque ha atacado sus células beta. En la tipo 2 lo que hay es una mala calidad de la insulina. La insulina se produce, pero de mala calidad. Entonces eso es lo que hace los análogos de la GLP-1, mejorar la calidad de esa insulina. Entonces tú no puedes estar estimulando un páncreas que no tiene célula para producir eso y se ha relacionado con problemas o con... Hay una patología que se llama neoplasia endocrina múltiple, que es el síndrome de Menz tipo 1 y tipo 2, que se ha relacionado incluso, está contraindicado en el paciente con este medicamento, no se puede utilizar porque el fármaco, si tú lo pones en un paciente que no tiene una célula que produce una hormona, ¿qué va a hacer el fármaco? Estimular la célula va a empezar a multiplicarse y lo que puede terminar en un tumor o un cáncer.
Yo tengo una interrogante para comprender. Tengo dos preguntas. La primera interrogante es, ¿el medicamento sirve para bajar de peso? Y lo segundo es, si es para eso, puede ser medio jocosa la pregunta, pero ¿usted recomendaría eso, el medicamento, ante una bariátrica?
¿Ante qué? ¿Ante una bariátrica? Mira, el fármaco, como te dije, inicialmente no se podía usar para bajar de peso, era para diabético, pero ya sí hay una dosis que viene para, y son diferentes, la dosis del diabético no es la misma dosis del de bajar de peso. Entonces sí se usa para bajar de peso, está indicado para eso y viene para eso, para control de peso. ¿Pero para control de peso de quién? De personas que tengan obesidad o sobrepeso, que ya hayan intentado dieta y ejercicio y no le haya funcionado y que no tengan ninguna de las contraindicaciones que yo mencioné. Ahora, yo he tenido pacientes que se le ha realizado la cirugía bariátrica y el tema de la bariátrica es que se opera el estómago, pero no se opera el cerebro. Entonces, tú tienes un estómago operado, pero un cerebro de una persona obesa.
Porque muchos bariátricos
vuelven a reganancia de peso. Yo lo he usado en pacientes post-bariátricos, gracias a Dios, modestia aparte, que no se han tratado conmigo, que ya vienen con su bariátrica de otro lugar, porque el nivel de ansiedad, el nivel de comer que ellos tienen, lo único que eso lo va a disminuir o son los ansiolíticos, que a mí no me gusta usarlos porque son medicamentos de uso controlado y a veces vale más la cura que la enfermedad. Se vuelven dependientes entonces a los ansiolíticos. Exacto, yo por eso no lo uso. Sí. Prefiero usar un análogo de GLP-1 que es más sencillo y para contraer, porque si no, primero pueden tener complicaciones del mismo procedimiento bariátrico. Yo recuerdo una paciente que yo tuve que me la mandaron un cirujano bariátrico, se comió una lasaña a la semana de tener una cirugía bariátrica. Oh, y me puse las dos manos en la cabeza y dije, Dios mío, ojalá y no se les rompa la sutura que tiene en el estómago, porque es que es una cirugía muy reciente. Entonces ella me dijo, es que nadie te decía puré y la lasaña como un puré. Es que ellos buscan cualquier justificación para eso. Entonces, lo único que le va a controlar el apetito tan voraz que tiene un paciente con obesidad son los análogos de la GLP-1 que actualmente existen en el mercado.
Doctor, ¿qué tan de cierto es que las personas que se hacen bariátrica tengan que tener un acompañamiento psicológico por lo que usted está expresando, de que hay personas que tienen la mente que se pueden comer un picapollo completo después de hacerse una bariátrica, cosa que es muy contraproducente? Pero ¿qué tan de cierto eso que deben de tener un acompañamiento psicológico las personas que opten? Porque hay personas que desean hacerse bariátrica. Yo no, porque yo no aplico para eso, pero hay personas que sí.
Habría que evaluarte para ver si
no, aplica. No, no, no,
vamos a evaluarlo con usted.
A mí no me va a gustar nadie el estómago.
Llegate donde
mira, en el caso mío, que yo formo parte de un equipo multidisciplinario, trabajo con cirujanos metabólicos y bariátricos, la regla y lo que nos enseñan a nosotros es que el paciente, antes de someterse a una cirugía bariátrica, tiene que ir a un psicólogo o psiquiatra. Sí. El equipo con el que yo trabajo, si no tiene el acto del psiquiatra, si no tiene el acto mío como nutriólogo, el acto de cirujano, no lo operamos.
No lo operamos.
Sí. Y okay. Yo sé que a veces el dinero, hay muchos médicos, yo he tenido pacientes, nosotros hemos cancelado pacientes, no, porque no hemos dado cuenta que el problema es de aquí, hasta que el psiquiatra no me diga sí. Entonces, porque al final te voy a poner a rebajar, porque vas a rebajar, pero vas a volver a ganar el peso. Y después que te corte el estómago, ¿qué te va a poder bajar de peso? Nada. Entonces, realmente es obligatorio, es protocolar que debe de ir a un psiquiatra o psicólogo y autorizarlo.
Doctor, una interrogante. ¿Y de qué forma el medicamento te hace bajar de peso? O sea, ¿qué hace? ¿Qué
es lo que te produce? Muy buena pregunta. Lo primero es que una de las principales cosas que nos produce a nosotros, los llamados chichos, rollitos, etcétera, es el exceso de glucosa.
Hay gente revisándose. Nosotros tenemos cuadritos, doctor.
Entonces,
usted
el
y
exceso
yo,
de glucosa se convierte en grasa, porque el combustible es preciado del organismo para para nosotros hablar, caminar y todas las funciones, la glucosa. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo. Si a ti te dan un camión de gasolina y tú tienes un carro, tú no vas a decir, ¿qué yo voy a hacer con toda esa gasolina? Yo la guardo en mi casa. Entonces, así es el cuerpo con la glucosa. Como él no puede almacenarlo como glucosa, él en el hígado lo convierte en grasa, supuestamente para usarlo cuando tú tengas la necesidad de que tú tengas un déficit de glucosa, cosa que nunca pasa y por eso nos quedamos gorditos toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? Aumenta la producción de insulina. Al tú aumentar la producción de insulina, la glucosa, en vez de almacenarse, lo que hace es que entra a la célula y se elimina, se metaboliza. Segundo, te quita la sensación de hambre. Yo he tenido pacientes que yo le digo, cuando te pongo el medicamento, tú no vas a sentir hambre, pero tienes que comer. Porque si no comes, entonces te vas a deshidratar o puede llevarle hasta la muerte, que a muchos pacientes le pasa. Usan el medicamento, no me da nada de hambre, porque el medicamento no hace efecto solo. Tú tienes que llevar dieta y tienes que hacer ejercicio obligatoriamente.
Sí, come obligado.
Tú, o sea, lo que vas a aprovechar...
El ejercicio no se elimina.
No, no, jamás. Y lo único que tú vas a aprovechar es que el medicamento, tú vas a llevar una dieta, como yo he dicho, más suave, porque tú vas ¿por qué la gente deja de hacer dieta? Porque le da mucha hambre. ¿Y porque se cansa de comer lo mismo?
No, porque es muy cara también.
Bueno.
La dieta keto, la gente no hacen ejercicio porque la dieta keto dice que son menos calorías y o menos.
Pero igual, no importa el plan dietético, hay que llevar dieta.
Esa dieta es complicada, la keto.
Sí. La keto es muy buena, pero también hay que saberla utilizar. También la gente abusó un tiempo que estuvo muy de moda y la gente abusó.
Es alta en grasa esa dieta.
Ahora estamos en los ayunos intermitentes, pero antes de eso vamos a una pausa para que sigamos hablando de Ozempic. Vamos a la pausa, Romer.
Retornamos al interactivo de la orientación. Bueno, recordar.
Programa fuera del aire, ¿eh?
Sí, no, siempre están las consultas de Marta, de Martín, ahora se une la de Derek. Bueno, recordarles a nuestros oyentes, los que nos están sintonizando justo ahora, que estamos conversando con el especialista en nutrición clínica y el control de peso, el doctor Joel Beltré. Doctor, antes de entrar con las llamadas telefónicas, yo tengo una ligera curiosidad y es porque cuando estábamos investigando sobre los Ozempic, descubrí que le llaman la droga de Hollywood. ¿Por qué la droga de Hollywood?
Se le llama así porque se puso muy de moda en los actores y actrices de Hollywood que querían bajar de peso rápido. Empezaron a utilizarla de una manera muy desmedida y por eso se le llama la droga de Hollywood. Obviamente un ejemplo de lo que no se debe de hacer.
Pero
¿la hacían con consentimiento del doctor? Disculpe, Marta. Ajá. ¿O en su defecto fueron ellos que se automedicaron?
Ellos que se automedicaron. Realmente el medicamento, tanto aquí como en el exterior, no. Bueno, en Estados Unidos sí necesita una prescripción por parte de un médico. Aquí no. Aquí ojalá haya algún día. El problema es que por el tipo de partícula que no cabe dentro de drogas controladas. Porque vuelvo y digo, es una partícula inocua, entre comillas. Lo que pasa es que el uso inadecuado lo va a llevar a ser un medicamento peligroso, por eso no está bajo receta controlada. Pero el tema está con que los actores para bajar de peso. Yo que he manejado, por ejemplo, bailarina de ballet en mi consulta, ella va donde mí con un peso adecuado y me dice, doctor, es que me mandaron, tengo un recital y tengo que tener 110 libras porque si no, no me pueden cargar bien.
Morís.
Entonces, van con la fecha de recital, que el recital en 2 o 3 semanas, y tú quieres que tú le bajes 10 libras o 5 libras en una semana. Y a veces es muy difícil. Tú le dices que no.
¿Y es recomendable eso?
¿Y es riesgoso?
Obviamente no. No es resaludable, no es recomendable. Pero la realidad es esa, y ellas lo hacen independientemente.
¿Y qué repercusiones trae eso?
Es decir, las contraindicaciones.
Claro que sí. Bajar de peso bruscamente te hace lo que tener un efecto rebote, es decir, volver a ganar el doble de peso y después no bajarlo. Y segundo, metabólicamente, cuando tú empiezas a quemar tanta glucosa, tanta grasa, el hígado trabaja más. Eso te puede dañar incluso hasta el hígado. Sí, porque claro, el hígado tiene que hacer una función reversa, para decirle sentido general, y eso trae muchos problemas.
Doctor, en el caso, como usted dice, que en Estados Unidos es con bajo prescripción médica, y en la República Dominicana, dependiendo de la cantidad de millones de habitantes, también es de médico. Porque me pasó...
¿Cómo fue, Marta, que sí, República que Dominicana, qué?
Es directamente proporcional la cantidad de personas que viven y médicos y que estudiaron también medicina. Médicos, los dominicanos
empíricos.
No, exacto. Sí. Tómate tal cosa, que yo me lo tomé. Porque hace unos meses, alguien familiar que tiene ese medicamento recetado y se lo facilitan porque es recetado allá en Estados Unidos. Me preguntó, ¿y allá no están haciendo tal y tal cosa? Porque yo tengo mucho de ese medicamento. Yo no conozco, no sabía lo de este medicamento. Entonces, por eso es que hay que tener mucho control, porque ya usted ha hablado el daño que pudiese ser si tú tienes una familia que tuvo cáncer de tiroides, sí, otra cosa con el hígado, incluso con los riñones.
Sí, claro. El tema está también que, mira, este medicamento se usa de manera escalonada. El medicamento viene de diferentes dosis. El que más utilizamos es 2.4. Entonces, yo no puedo poner al paciente de primera semana 2.4. Se inicia con 0.5. Entonces, a eso la gente no lo sabe.
Es inyectado.
Es inyectado, sí, es subcutáneo, como, igual como si fuera la insulina.
Es como un pen.
Es un lapicero que viene con las dosis precargadas. Entonces, tú primero dosifica el pen, el lapicero, luego te la colocas en la zona donde te la vas a inyectar y es primero una dosis, porque Ozempic se usa semanal. Hay un análogo, un parecido, un familiar de él, que es la liraglutida, que es el Saxenda, que vino primero, se usa diario el Saxenda, pero el Ozempic es semanal. Entonces, la gente no lo sabe y lo usa de manera incorrecta.
Doctor, o
usa la
dosis incorrecta. Doctor, ¿y el Saxenda también es un
inhibidor? Un análogo de GLP-1, sí. Lo único,
¿del apetito?
Sí, sí. Lo único que el Ozempic tiene menos efectos secundarios y mayor efectividad que la liraglutida, porque la liraglutida vino primero. Eso fue lo que pasó.
Todas las personas... ¿También pudieran usarlo niños con alto...
Qué buena pregunta.
Obeso.
El fármaco está diseñado para niños mayores de 12 años. No se puede utilizar en menores de 12 años.
Doctor, yo tengo una ligera curiosidad y que conste que no es mi consulta, Marta.
Pero es curiosidad.
Es curiosidad.
Casi siempre las curiosidades son consultas.
¿Cuántas libras es lo máximo que uno puede bajar con el Ozempic?
Bueno, el prospecto del fármaco dice que está diseñado para perder hasta un 15% de tu sobrepeso.
¿Un 15%?
Eso es lo que dice el prospecto. Pero si me preguntas en mi experiencia, yo he tenido pacientes que en el primer mes de utilizar el fármaco han bajado hasta 10 libras. O sea, que han excedido...
¿En el primer mes?
Sí, en el primer mes. Han excedido lo que viene el fármaco. Y he tenido pacientes porque el tratamiento dura 16 semanas aproximadamente, lo que debe de durar. Pero eso va a depender, yo les digo a los pacientes, eso depende de cada paciente. Hay pacientes que pierden más, hay pacientes que pierden menos, pero obviamente con este fármaco no es que vas a perder 60 ni 70 libras. Doctor, es para tratamiento
no
de...
Desilusión.
No, pero es importante.
No,
mira,
lo pregunto porque como usted dijo al inicio de nuestra conversación, que independientemente del medicamento va acompañado de dieta y ejercicio,
claro.
Para nadie es un secreto que el 70% de la masa muscular que uno pierde, si lleva una dieta prescripta por un especialista, gracias, puede perder el peso adecuado. Entonces, no se perderían las 60 libras.
No, yo en mi experiencia no he tenido pacientes que hayan perdido tanta cantidad de peso, máximo 20, 30, menos de ahí, pero porque también el fármaco es un poco costoso. Es un poco costoso.
¿Hay un estimado del precio?
Claro, yo te
lo puedo decir al aire, claro.
Como yo le digo a mi paciente, yo no vendo el fármaco ni soy representante de la marca.
No, lo puedo decir al aire.
Caja del medicamento cuesta $17,500. Y una caja trae 3 lapiceros. Entonces, iniciando, la caja te dura mucho. Te dura un mes y medio. Pero a medida que uno va subiendo la dosis, fácilmente tú gastas una caja en una semana. Es decir que $17,500 semanal o cada 10 días, no es para todo el mundo realmente.
No, y tomar en consideración que me imagino, estoy 100% segura que no tiene cobertura de nuestros seguros médicos.
Yo tuve una sola paciente que se lo cubrió el seguro, pero ella es ejecutiva de un banco muy grande del país, tiene un muy buen seguro.
Un
y
seguro
lo pasamos como que, ay, yo no debo decir hasta el aire, pero bueno. Realmente ella tenía resistencia a la insulina.
Okay.
Lo pasamos con esa condición porque si se lo pasa como baja de peso no lo cubre.
No, no lo cubre.
Pero realmente ella tenía resistencia a la insulina. Es una indicación de las indicaciones del fármaco y el seguro se lo cubrió. Es la única paciente que se le ha cubierto el seguro. Ella tiene un seguro muy, muy, muy bueno.
Me imagino un platino internacional.
Doctor, hay un medicamento que una amiga me dijo hace un tiempo de que es bien efectivo para el tema de la pérdida de peso, el Terfamex.
Sí. Yo no
¿Qué hay con ese medicamento?
Mira, yo no los uso en mi consulta. Porque primero, son fármacos de receta controlada. Los médicos tienen que tener un permiso de la DNCD para indicarlo. Yo hasta mejor me lo evito.
¿Qué hace ese medicamento?
Porque donde es una receta que esté firmada con mi nombre de esa calle en mal lugar, veo yo en la justicia. Esos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Te inhiben el apetito a nivel del cerebro, a nivel cerebral. Y pueden crear adicciones. Entonces, por eso yo no los uso. En mi experiencia, creo que una vez lo prescribí, no me gustó mucho. Entonces, como que a mi entender, son más los riesgos que los beneficios que produce, y por eso yo no los prescribo. Y las personas, mucha gente que son adictos a drogas, lo utilizan para drogarse. Entonces, por eso es que si tú no tienes receta de la DNCD, no te lo venden.
Doctor, causas y consecuencias de la Ozempic.
Bueno, las causas, vamos a dividirlas en positivas y negativas. Un buen control de peso, te ayuda a perder de peso más fácil porque tú no vas a tener esa ansiedad y ese tipo de cosas. Pero vamos a la negativa, que yo imagino que es la que quieren escuchar. El fármaco produce muchos efectos secundarios. Náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal. Y son normales. De hecho, no sé qué raro no me preguntaron, porque la fármaco viene hasta la 2.4. ¿Cómo yo sé hasta cuándo yo voy a llegar a la dosis máxima? Hay pacientes que uno no llega a la dosis máxima porque son tantos los efectos secundarios que no me permite llegar a la dosis máxima. He tenido pacientes que en 1.2 he tenido que bajarlo otra vez porque no aguantan las manifestaciones clínicas secundarias. Entonces, las consecuencias negativas de, bueno, hipoglicemia, yo en lo particular le digo a los pacientes que no se lo pongan de noche porque le puede bajar el azúcar. Y si el azúcar baja, puede morir. Sí. Entonces, yo prefiero, le digo, póntelo en la mañana, que cualquier signo de hipoglicemia tú me lo vas a reportar y yo tengo cómo resolverte. Pero si te lo pones en la noche y te acuestas y te da una hipoglicemia, no vas a despertar.
Es difícil.
Entonces, hablamos de medicamentos, de sus variantes, sus contraindicaciones, sus efectos secundarios. Ahora voy a cerrar con esta pregunta. ¿Cuál es el método efectivo para perder peso?
El método efectivo depende de cada paciente. O sea, que no hay un método efectivo estándar. Mm. Si tú eres una persona con 340 libras, yo no te voy a poner Ozempic, no te voy a poner dieta ni ejercicio. Hay que hacerte una cirugía bariátrica.
Claro, obligado.
Sí, entonces, mucho, ese es el método efectivo para ese. Pero si tú eres una persona que lo que tiene un sobrepeso de algunas 15, 20, 30 libras, joven, que no tiene ninguna contraindicación, yo te puedo poner Ozempic. Pero si tú eres una persona que lo que tiene ligero sobrepeso, dieta y ejercicio es suficiente. Entonces, el método efectivo va a depender de cada paciente.
¿Qué se hace, doctor, con esas cosas que quedan sobrantes? De las personas bariátricas, o sea, claro, evidentemente queda la piel flácida. Sí. ¿Qué se puede hacer? Porque eso incluso pesa como quiera. No.
Si va perdiendo peso paulatinamente, no queda con flacidez. Hay personas que el nivel de sobrepeso es tanto que sí queda flacidez y obligatoriamente hay que complementarlo con cirugía plástica.
¿Cirugía que abdominoplastía?
Abdominoplastía, generalmente.
Doctor,
sí.
Cerramos la consulta por temas de tiempo. Ya tenemos que despedir el espacio, pero no sin antes recordarle a nuestros oyentes cuáles son sus redes sociales y sus contactos para esas personas que quieran ir a consulta.
Sí, claro, me pueden contactar por vía WhatsApp 849-360-6800 y mis redes sociales me encuentran como dr.joel_beltré.
Así es. Más que agradecidas, doctor. Y agradecidos, que conste.
Gracias,
a ustedes que nos sintonizan, mantengan la cobertura con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y todo el contenido que han preparado para ustedes. Nos reencontramos en otra entrega de El Más Interactivo este sábado de consultas, el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde. Bye, bye.